Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Gracias por escuchar Ser Deportivos, ya lo hagáis en internet, en la página de la cadena Ser, www.cadenaser.com, o en la radio, en el coche, como suele hacer todo el mundo hoy en día. Hoy termina la liguilla inicial de la Champions. Es una gran noticia porque lo mejor de la Champions, el meollo, lo magro, son los octavos de final, esas eliminatorias a doble partido que tendremos allí a finales de febrero, principios de marzo. ¿Qué es lo que nos gusta realmente de esta competición? Lo más emocionante. Los dos equipos españoles que juegan hoy esta última jornada están clasificados, no se juegan nada, el caché de una victoria en Europa y los bonos UEFA.
Pasta, bueno, pasta, pasta.
El Málaga no los cobra todavía porque tiene problemas económicos, pero el Málaga, que es primero de su grupo, recibe al Anderlecht en la Rosaleda. Habrá novedades, por lo tanto, en el equipo de Pellegrini, que es primero de grupo y va a reservar pues a muchos titulares. Y en el Bernabéu, un buen partido, Real Madrid-Ajax, el Madrid que es segundo de su grupo, no puede ser primero. Veremos si hoy hay plebiscito o no con José Mourinho. Bueno, no está preparado el plebiscito, pero el Bernabéu en cualquier momento, pues dice plebiscito, pumba, y ya está.
Sí, puede ser.
Dará oportunidades seguro a los no habituales José Mourinho, alguno de la cantera veremos en el equipo inicial, como ya anunció en el día de ayer. Lo mismo juega hasta Kaká, que sigue en el Madrid, por si alguien se lo preguntaba. El portugués va a reservar a gente importante. Por ejemplo, a dos que están apercibidos de suspensión por tarjetas, como Alonso y Ramos, que tampoco va a jugar hoy Ramos, claro.
Bueno, pues
claro.
Sí, yo esta tarde no juego por lo de las tarjetas.
¡Hombre!
Así que he quedado con mi amigo Diego Costa, el del Atleti, para tomar algo.
Venga ya, hombre.
Se me que está todo el mundo diciendo que sí le escupí,
Se vio.
No, nada de nada, fue sin querer, hombre, sí. Que tú sabes, Gallego, que cuando se te queda un pollo en la garganta, pues...
Calla.
Lo mejor es echarlo para afuera en ese momento,
sí,
¿no?
Sí, claro. Calla, Vale.
Que si le di a Diego no fue aposta, vamos, que nos llevamos genial.
Sí, bueno,
si después del partido nos abrazamos, hombre.
Eso es cierto, vi un abrazo fraternal ahí,
sí, mi colequita Gallego, además.
Coleguita.
Diego Costa y yo hacemos una pareja fenomenal.
Ya te digo.
¿Tú te imaginas? Sí. Yo cantando y Diego con la guitarra o con el cajón ahí.
Venga.
Los chunguitos sería.
Los chunguillos.
Los chunguillos. Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo.
Diego Costa y Ramos.
Esto solo cantamos a contrao.
Contrao que juega hoy.
Son unos cachondos.
Juega hoy Contrao. Ahora hablamos de ese partido y vamos a hablar también de la relación Florentino-Mourinho.
¿A quién has invitado?
Con uno que lo conoce muy bien. No saca pecho, pero lo conoce muy
Valdano.
Bien. ¿Valdano? Muy bien. Ahora viene. El Barça juega mañana con el Benfica en el Camp Nou. Tito ha dado descanso a muchos. En la convocatoria no están ni Xavi, ni Iniesta, ni Jordi Alba, ni Pedro, ni Fábregas. Pero sí está Messi para jugar mañana, a pesar de que el Barça está clasificado, porque claro, si mañana marca dos goles, terminará por fin con el récord de Müller, que yo creo que todos deberíamos animar mañana para que Messi marque esos dos goles y por fin termine con el dichoso récord, que se está haciendo muy pesado. A ver si mañana Messi dos golitos y a otra cosa mariposa. Y mañana también juega el Valencia con el Lille en Francia. Busca el primer puesto de grupo, aunque lo tiene más fácil el Bayern de Múnich. Mañana todavía no estará en el banquillo del Valencia el nuevo entrenador Valverde. En Bilbao ha dado rueda de prensa esta mañana Fernando Llorente. Bueno, ha insistido en algo que ya todo el mundo sabía, que en junio se va del Athletic y seguramente se irá de la Liga Española. Es una pérdida para nuestro fútbol y le quedan todavía unos meses de calvario a Fernando Llorente. Tenemos balonmano hoy en el programa porque juegan esta tarde las guerreras, la selección española femenina que consiguió una medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Londres y hoy empiezan en el europeo ante Alemania. Vamos a darle bola a las guerreras que se lo merecen. Ahí está, medalla de bronce olímpica, y aquí van a por otra medalla. Y una del contestador también en el inicio del programa, la gente del Atleti está saliendo a la luz después de lo del sábado.
Se están reponiendo. Y eso siempre es bueno.
Han pasado ya dos días, duele menos.
Venir arriba ya.
O sea, ya no había luz.
Bueno.
El entrenamiento que
venir
hubo...
arriba, vamos.
Se han venido arriba, pero.
Venga, vamos.
Fíjate.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Soy el cholista número uno del reino y no sé si esta vez pondréis el mensaje, porque como siempre tenéis que poner a la señora que te dice que eres el mejor periodista deportivo de todos los tiempos de la radio y del universo mundial.
Bueno, venga.
Y pues no sé si me lo pondréis, pero yo llamaba para deciros que aunque haya ganado el Madrid, seguimos ahí delante.
¿Verdad?
Que no se le olvide a los madridistas, porque es que parece que por habernos ganado, eso era antes, que se criticaban, los madridistas criticaban a los atletistas, porque si ganaban al Madrid estaba hecho el año, y aún así no le ganábamos, pero es que ahora parece que han ganado la liga,
Y señores, que seguimos por delante.
Bueno.
Arriba el Cholo, arriba el Atleti.
Venga, arriba.
Forza Atleti.
Forza Atleti.
Muy bien. Ve la gente viene bueno. Arriba.
Es más, creo que se ha recuperado hasta el mítico Manolete, que luego viene al
programa. Es la verdad. Yo bien lo he hecho yo. Perfecto.
Bueno, Real Madrid, Ajax en Bernabéu.
Antes de nada, la señora Carmen ayer televisiva.
Sí.
Televisiva, muy bien, bueno, muy bien. Por favor.
Es que domina las nuevas tecnologías.
Qué grande.
Domina las nuevas tecnologías.
Se va a hacer Facebook.
La vimos en Te vas a enterar. Una gran. Bueno, pero la señora Carmen es de ser deportivo.
Hombre,
no,
por favor.
Que digo que Real Madrid-Ajax es un cartel de fútbol europeo. Lo que pasa es que el Madrid ya lo tiene todo hecho. Vamos a ver muchas novedades y el público tampoco va a llenar el Bernabéu.
No. Quedan 6.000 entradas, ¿no?
Quedan 6.000, casi 7.000 entradas en la taquilla.
Que para el precio que tienen no está mal.
Entre 30 y 100 euros, a mí me parece caro para un partido que no se juega.
Más, efectivamente. Es mejor llenarlo, euros, ¿verdad?
Además que es el tipo de partidos en los que no hay, el euroabono no lo tiene todo el mundo. Hay muchos abonados que los partidos de Copa Europa no van, entonces hay más cupo de entradas y suele haber gente más animada, pero claro, entre 30 y 100 euros para un partido en el que no se juega nada, bueno, pues yo creo que no se va a llenar, y ahí va a haber 600 holandeses en la grada, que ayer ya estaban en el entrenamiento del Ajax, y viene el Ajax con 50, 60 VIPs que van detrás de ellos en el autobús, y viene gente como Van der Sar, Overmars,
eso es
Leo
Benacker,
Leo Benacker, o sea, que viene
eso bien, lo hace el Bayern de Múnich, lo hace el Ajax,
Ronald
de
Boer, el hermano de Frank, que estuvo también
el United,
ahí,
eso es muy europeo, de sí. Viajar con viejas leyendas, ¿no?
¿Cuánto vienen del Ajax? 6.000.
6.000 ya no se juega nada, pues imagínate.
No, se juegan meterse en la Europa League,
Sí, hombre, sí, pero que entiéndeme.
Que no es poco.
No, lo digo, pero si hay plebiscito, que los holandeses pueden decir, ¿qué hay que decir? José Mourinho,
No.
Bueno, depende de qué hora sea, ¿no? Si durante el partido, después.
Aunque queden muchas entradas, siempre en el Bernabéu hay ambiente.
Hombre, Champions. Más Champions.
Siempre.
Sí, y luego, hombre, ve a los chicos, ¿no? A los chavales. Yo creo que está muy bien ver a Nacho. Hoy le veremos por la derecha, como el otro día cuando tuve que cambiar por la lesión del jugador del Real Madrid, Mourinho, durante el partido de Copa del Rey, y bueno, vamos a ver qué pone en la segunda parte, si da opción a que José Rodríguez sea el jugador más joven en debutar en la Champions para el Real Madrid, que tampoco
sin cumplir los 18,
no deja de ser nada más que un guiño a un chaval que apunta muy bien. Cherisev también apunta bastante bien, y lo demás por lo habitual, ¿no? Ver a Benzema, ver a Cristiano, siempre es un partido de Champions, y el Bernabéu seguro que va a tener
ver a Kaká, ver a Kaká.
Yo lo de Kaká lo quiero ver.
Bueno, en el Madrid hay comentarios de todo tipo, y hemos leído a Diego Torres en El País, alarma en el Bernabéu, donde dice que Florentino está buscando ya entrenador ahí, su Lippi, pero ¿dónde va Lippi, por favor?
A mí me gusta
Diego, por favor, ¿qué es lo de Lippi?
A mí me ha gustado lo de Jesucristo Superestar.
Puro, que no se puede fumar.
Lippi es... A mí me ha gustado lo de Jesucristo
Superestar. Eso es chusco, ¿no? No es chusco, como dices tú, eso es chusco ya.
Lippi
es... antiguo, ¿no?
Bueno, es buen entrenador.
Yo le vi entrenar a la Juventus cuando fui a seguir a la Juventus, cuando el Madrid ganó la séptima.
El Marca habla de...
Ya tenía... Pero era Catenacho aquello, ¿no? ¿No es Catenacho?
Joaquín Lowe parece el más fresco, ¿no?
Sí, otra cosa.
Bueno, el caso es que hay rumorología, movimiento, que si divorcio, que si separación, que si partimos los guarros, que decían en mi pueblo. Y yo ante esta tesitura he dicho, a ver a quién acudo, que dé un poco de luz aquí, y aquí tenemos un compañero que se lo conoce
y
todo,
amigo,
al dedillo,
y amigo, que es lo más
amigo.
Importante.
Carlos Bustillo, y encima le he dicho, oye, mira, que queremos hablar contigo en el programa, y ha dicho, pues me voy a la radio contigo, y aquí está. Hola, Busti, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego, gracias por la confianza, no es para tanto.
Muchas gracias por venir, a Ser Deportivos. Estamos intrigados, estamos dubitativos, Mourinho, Florentino, separación, divorcio, afición, todo el mundo pensando que la etapa se termina en junio. Bueno, hay todos no, hay una parte que creen que no. ¿Tú, a ti qué te parece?
Ahora mismo la sensación es que sí que se puede terminar esa etapa en junio. Está claro que el entrenador no está a gusto, él mismo lo ha dicho, que no está feliz. Los últimos acontecimientos le separan también un poco del presidente, por lo menos de los gustos del presidente, sobre todo ese reto que plantó el sábado a las 9:20 en el Bernabéu.
¿Pero tú crees que hay una disensión muy grande entre Florentino y...
Yo creo que hay, por ejemplo, a Florentino eso no le gustó, eso de que dijera en rueda de prensa mañana a las 9:20 en el Bernabéu salgo solo para que el público exprese su opinión. No le gustó.
Sí, como no le debió gustar lo de Toril.
No, exacto, demás, ¿no? Porque en Toril Florentino había puesto toda su confianza, la acababa de nombrar encargado de toda la ciudad deportiva, la acaba de renovar, y al poco tiempo surge ese problema, ese rifirrafe otra vez de Mourinho hacia él. Es que han sido varios encontronazos este año. Primero fue con Ramos también, que es además uno de los, digamos que en la plantilla casi el ojito derecho de Florentino. Han sido varios encontronazos que les han separado un poco en cuanto a relación.
¿Pero para perder la confianza?
En lo deportivo no. aunque el Real Madrid no está bien, está a 11 puntos del Barça, pero digamos que en lo deportivo la temporada no había arrancado mal con la Supercopa de España, y aunque en la Liga no va mal, en Champions está el equipo clasificado, y yo creo que en lo deportivo no. Pero al margen de que no esté muy contento Florentino con Mourinho, yo creo que Mourinho tampoco está feliz. Está...
Es que Mourinho nunca está feliz, nunca.
No, pero este año, no sé, parece que se está llevando al extremo. O sea, ya la empieza con que la separación con la prensa, que ya es una guerra continua. Luego porque quería tener un portavoz, alguien que sustituyera a Valdano, a quien él echó, y tampoco lo ha podido conseguir. Él pensaba en dos hombres, en Figo o en Fernando Hierro. Ninguno de los dos son del gusto de Florentino. Luego tuvo el problema de
la cantera.
De la cantera. Con la afición tampoco se siente respaldado, o sea...
Los disfrazados.
Lanza mensajes. Va al Benito Villamarín y se pone a aplaudir a la afición, a saludar a los jugadores. Con la plantilla, retos continuos todos los días. El mismo rueda de prensa de post del Villamarín hablando de lo de Stepanek. Yo creo que todo esto va más o menos destruyendo un poco lo que es la simbiosis Florentino-Mourinho, Mourinho-plantilla... Y viendo el pasado, que Mourinho duró 2 años en el Oporto, 3 en el Chelsea, 2 en el Inter, en el Real Madrid su tercera temporada, yo me temo que en junio sí que puede poner punto y final.
Pero no está la cosa como para que Florentino meta mano ahora, ¿no?
Yo creo que no.
¿Tú crees que Florentino va a salir a poner orden, va a hablar con él, va...?
Hombre, con Mourinho habla. Ahora, salir a poner orden, yo creo que Florentino hablará... O la próxima semana, el lunes presenta Enrique Ortego la biografía de Sergio Ramos en el Santiago Bernabéu, o la siguiente, que es la comida de Navidad.
El discurso de Navidad, algo tendrá que decir.
Pero yo creo que antes...
Pero el discurso de Florentino, aquel de lo que hace nuestro entrenador José Mourinho, también el madridismo, que fue tan contundente el año pasado, ¿crees que no vamos a tenerlo igual?
Hombre, a lo mejor tan contundente no, pero sí que va a apoyar a Mourinho.
Le va a seguir apoyando.
Yo no tengo ninguna duda.
Es que la gente dice que si divorcia o Florentino, no. Florentino le va a seguir apoyando hasta el final.
Yo creo que sí, que hasta el final de temporada.
Yo creo que también.
Y salvo...
Yo creo que también, porque él sabe que en otras etapas no haber hecho eso le perjudicó al entrenador y al equipo, y al rendimiento del equipo.
Y la experiencia pasada, fíjate, cuando hubo esos cambios de entrenador, épocas de Luxemburgo, López Caro y demás. Además que Florentino, en Mourinho, hizo un proyecto de confianza total. O sea, que es que le quedan 3 años de contrato.
Sí, sí. Bueno, es que además, pase lo que pase a final de temporada, como tú decías, que ya veremos, el relevo no es fácil, ¿eh?
Muy complicado.
Y Florentino tiene que calcular muy bien el relevo.
Muy complicado. Están saliendo muchos nombres. Ninguno es del gusto de la afición. O sea, nadie de todos los que han ido saliendo por ahí han empezado a hablar de Lippi, de Ancelotti, de Joaquín Löw.
Sí. No llena el ojo ninguno.
Ninguno ha llenado el ojo al aficionado ni se ha mostrado satisfecho con ello. Y luego hay que tener en cuenta también lo que ha pasado en los equipos de los que se ha marchado Mourinho, ¿eh? Fíjate cuál fue la transición del Chelsea post-Mourinho o la que está sufriendo
difícil.
El Inter de Milán. Es complicado. Yo creo que de momento Florentino ni se lo plantea. Hombre, luego, oye, el Real Madrid que juega el sábado en Valladolid, veremos en octavos de Champions que juega el segundo partido fuera, no sabemos lo que va a pasar en lo deportivo, pero en circunstancias normales terminará la temporada y Florentino va a expresar apoyo total a Mourinho en el discurso de Navidad y hasta que acabe la temporada, luego veremos cómo acaba. Ahora, las sensaciones que hay ahora mismo, tanto en un lado como en otro, es que al final de temporada se puede poner fin al ciclo Mourinho en el Bernabéu.
Tienes que venirte más a Ser Deportivos, Justillo. Tienes que venirte más a Ser Deportivos.
Oye, cuando me invite, no la idea.
No, pues nada, a partir de ahora vas a tener que currar más. Y ya está, el larguero, pero antes Ser Deportivos.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Ser Deportivos, el hacer.
Yo cumplo 1903.
Él cumple 403.
Yo cumplo 1800.
A causa de la desnutrición, en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días, porque para ellos cada día puede ser el último. Actúa.
Envía reto UNICEF al 28028. Coste máximo 1,45 IVA incluido. Colabora el Grupo Prisa.
Por fin un libro dirigido a padres. Cómo ser padre primerizo y no morir en el intento. Frank Blanco te mostrará anécdotas y consejos sobre cómo puedes actuar antes y después de la llegada de ese pequeño ser tierno y rosa al que no entiendes y que de pronto empieza a colonizar tu vida. Recuerda, cómo ser padre primerizo y no morir en el intento. El regalo perfecto para el reciente papá. De la editorial Aguilar.
Contigo siempre coherente y sabe lo que dice. Tío. Sobre educación,
cómo dice sus palabras cuando le estás preguntando, te hace así con la mano como por ahí no vayas, que no voy a entrar, cuidado.
Pero Bustillo es un madridista disfrazado, es la duda que me queda a mí.
No,
Bustillo es periodista.
Bustillo
es madridista.
Bueno, pero
Bustillo es periodista.
Pero luego madridista.
Bueno, periodista. Como periodista, por ejemplo, también es Enrique Aparicio, de Málaga.
Sí.
Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, hoy Málaga Anderlecht con tranquilidad, ¿no? Estamos ya primeros de grupo, pues una cosita de faena al niño.
Sí, más o menos. Bueno, lo importante es ganar y sobre todo que los aficionados se diviertan, ¿no? Y que no
eso siempre, eso siempre, eso siempre. Ganar y que los aficionados se diviertan, eso siempre es importante.
Siempre.
Incluso hasta el de fútbol.
Y trincar un milloncito de euros.
Sí, es el premio no, que da la bolsa por ganar. Es que el Málaga no los
cobra.
Otra
cosa es dónde vaya el dinero.
Pero es que el Málaga no los cobra. El millón de euros
bueno,
por ganar,
los acumula.
¿Ese dinero dónde va?
A una hucha.
Aquí desde luego no. Molar mola un montón. Que el Málaga ingrese, la UEFA le debe unos 20 millones de euros. Hoy, si gana 21, vale, no sabemos cuándo los cobrará. Pero por lo menos los ingresa y ya veremos cuándo los cobra.
Bueno, Pellegrini, ¿hoy qué pone?
Hoy tiene dos bajas importantes, como es el caso de Michelis, que vio la quinta tarjeta amarilla, o la segunda tarjeta amarilla, el pasado partido, frente al Zenit, y por lo tanto se pierde el encuentro de hoy para llegar limpio al partido de la eliminatoria de octavos de final, y luego también hay jugadores como Saviola que por lesión se caen. No va a jugar con el carrillo del pescado Manuel Pellegrini, porque sabe que el millón que entre en las arcas cuando entren es importante, y por lo tanto va a formar con jugadores menos habituales, eso sí, pero va a mantener el bloque más o menos. No tiene previsto que juegue Isco o Joaquín, puntales importantes en el equipo blanqueazul. Va a jugar Roque Santa Cruz como hombre más adelantado, pero sí va a jugar, por ejemplo, Willy Caballero, va a jugar Eliseu, Wellington, Camacho, en definitiva, que jugadores importantes porque no quieren tirar el partido y porque al margen del aspecto económico, el Málaga quiere hacer un buen papel en esta despedida de la fase de grupos. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo. Aproximadamente unos 2.000 aficionados del Anderlecht llevan un par de días en Málaga pasándoselo bien, y vamos a ver si se quedan con eso solo.
Se lo estarán pasando genial, no me extraña. Y además, te voy a decir una cosa, el carrito del pescado en Málaga es un carrito de calidad, porque hay pescado, es bueno.
El carrito del pescadito.
Suerte, compañero.
Muchas gracias.
Mañana juegan el Valencia y el Barcelona. En la convocatoria de Tito Vilanova, que hoy ha dado rueda de prensa sin grandes noticias, como casi siempre, la novedad es que no, en la convocatoria falta mucha gente. No está Xavi, no está Iniesta, no está Fábrega, bueno, pero sí está Messi, porque el Barça está buscando que mañana Messi meta ya los dos goles que le faltan para batir el récord de Müller, y Edu Polo, descansemos todos durante un tiempo. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el objetivo no es ese, según Tito ni Adriano, que son los que han hablado. El objetivo es ganar por el prestigio y por el dinero que da esta competición, porque el Barça ya lo tiene todo hecho, pero Messi va a jugar. Decía Tito que ya descansó en la Copa, que va a jugar, y que el récord no hay que forzarlo, que estas cosas que lleguen con naturalidad. Con un gol lo empata, con dos lo supera, así que yo creo que mañana acabamos con el récord. Mañana más que un Joan Gamper va a aparecer esto, el trofeo Gerd Müller. Acabamos con la coña del récord y venga, otra cosa.
¿Tú ya tienes preparado el Twitter que vas a poner cuando meta los dos goles? Porque creo que hay una competición entre toda la gente de ahí por ver quién pone la frase más gloriosa de...
No, yo lo tengo difícil porque los que estamos en el campo en el partido, claro. El 3G se satura y no hay manera de ponerlo, con lo cual yo ese concurso no voy a participar.
Porque no hay 3G bueno en el
campo. Se satura.
Con el campo vacío, es una maravilla, pero a la que hay gente se satura. Así que nada, nosotros lo contaremos por la radio.
Bueno, en el Bernabéu hay una red de wifi para espectadores, gratis.
Sí, y además que funciona últimamente muy bien,
Al principio funcionaba regular, pero ahora funciona bien. Se puede tuitear las cosas. Cristiano ha marcado lo mismo que Müller, ¿no?
En eso le va ganando al Barça.
Bueno, también lo que
hay wifi, pero también se satura.
Aparte de lo del récord de Messi, lo mismo mañana también es un día para que haya 11 canteranos de... que es otro récord que está buscando el Barça, aparte de ganar todos los partidos y todas las competiciones. Lo de los 11 canteranos mañana a lo mejor, ¿o no?
No lo creo, porque seguramente jugará Pinto, yo creo, con lo cual la portería. se rompe la cantera, pero eso no es un récord, eso es algo que le sale natural. Es verdad que en la convocatoria de 18-14 son de la cantera, así que es muy fácil que haya 11 sobre el campo, pero por ejemplo Adriano puede jugar, Song va a jugar seguro, que tampoco es de la cantera, es de la otra cantera, que es el Arsenal, que también es semicantera ahora mismo ya. Pero no creo que haya 11 mañana.
Muy bien, un abrazo, Edu Polo, líder.
Igualmente, hasta
mañana
luego.
Mañana también el Valencia, que se juega a ser primero de grupo en Francia con el Lille, pero claro, es que...
Con las aguas revueltas, muy revueltas.
¿Las del Turia?
Con Boro en el banquillo.
Sí, sí, sí,
el delegado. Normalmente es el delegado, pero ahora va a ser de delegado y de entrenador, y Valverde supongo que lo verá por la tele. Y el otro protagonista del día es Fernando Llorente, que ha dicho hoy en rueda de prensa ante los medios de comunicación de Bilbao algo que ya sabía todo el mundo, y es que pues su relación con el Atlético está como está, y que el próximo mes de junio saldrá del club.
Un año perdido.
Van a ser unos meses que le quedan todavía duros a Llorente. Que le vaya lo mejor que pueda. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, el hacer. Deportivos, Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenas tardes, soy Sonia, soy la mamá del niño que llamó el otro día, que era del Barcelona. Os quería decir que él no hace pellas, que está en el colegio.
Muy bien,
lo único
mal.
Que luego escucha el programa en internet.
Muy bien.
O se lo comento yo.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Entonces será para que os quedéis tranquilos, que pellas no hace. Y nada, deciros que en mi casa estamos contentos porque él es del Barcelona y nosotros del Atlético de Madrid. Entonces tenemos alegría doble. Venga, un beso. Hasta luego.
Hay que ir.
Día de Champions, día Maldini en Ser Deportivos, que además se ha venido aquí al estudio también, como Agustillo, igual. Qué caraje.
Sí, es que al final es que hay que estar aquí. Que la Champions es algo muy especial, siempre lo decimos. Y eso que hoy, la verdad es que los cuatro grupos están decididos en cuanto a los clasificados, sí. Pero aún así, hay partidos muy bonitos.
No tiene.
Y es así.
Tú le sacas partido a cualquier cosa. Por ejemplo, al Ajax que viene hoy a jugarse la Europa League al Estadio Santiago Bernabéu, seguro que le sacas a algún jugador que tenemos
sí,
que ver.
Sí, claro que sí. Por ejemplo, yo creo que es interesante fijarnos en Víctor Fischer, este chico que el año pasado jugó con el equipo de la Next Generation Series, es decir, los juveniles. Es un danés, diestro, aunque le gusta jugar la banda izquierda, es más segundo punta, pero el otro día hizo un partidazo contra el PSV y es uno de los grandes talentos del fútbol danés. Vamos a ver también qué juega delantero centro, porque es curioso en el Ajax que empezó Fran de Boer. Cuando llega Fran de Boer, cambia el esquema y juega sin delantero centro, con falso 9, como el Barça, por decir de alguna forma. Pero luego se ha dado cuenta que necesita un 9 y este año ha jugado de 9 Babel, jugó los primeros partidos. Ha jugado de 9 el Boerrigger, incluso también. Ha jugado Sigtorsson. Ha jugado, incluso en la Sion en algún partido jugó un tramo como falso 9. Y hoy, por ejemplo, va a jugar Joesen, que es el último 9 que está llegando al Ajax. Ya jugó contra el PSV y lo hizo bastante bien. Y lo que espero del Ajax es un equipo que quiere llevar la iniciativa desde el principio. Y eso es algo que podría conseguir en el Bernabéu hoy. Vamos a ver qué tal partido hace el Madrid.
Bueno, la ida le pilló dos contras del Madrid, fulminó claro. El partido. Hoy yo creo que va a ser
igual.
¿Qué te parece verdad? Fran de Boer como entrenador? ¿Es un posible candidato al banquillo futuro del Barça, por ejemplo?
A mí me gusta como técnico. Me gusta cómo juegan sus equipos. Es verdad que el Ajax es un equipo bastante blando, pero le gusta llevar la iniciativa. Cambió bastante la fisonomía del Ajax cuando llegó. A mí, como técnico, sí me gusta. Otra cosa es los jugadores que tiene, porque se le
ha ido mucha gente. Evidentemente, claro. Este Ajax no era de otro.
Se le han ido los centrales. Claro. Al final está más o menos tirando con lo que tiene, pero aún así ha hecho partidos dignos en la Champions.
Bueno, aparte de los grupos de los españoles, hay que mirar hoy al grupo A, porque París Saint-Germain y Oporto juegan en París y se juegan la primera plaza de grupo. Hay que saber quién es primero o segundo, porque luego, recordemos que el Madrid va a ser segundo, va a jugar contra un primero y puede ese París Saint-Germain. Si queda primero París Saint-Germain, Real Madrid.
Sería bonito, con Ibrahimovic.
Tremendo,
con la... Sí, es un poco un PSG que ha fichado muchos jugadores de mucho nivel, con los árabes que también están allí. Y bueno, aquí la clave de ser primero también es quitarte al Barça. Pues yo creo que el Barça, la sensación es que es el gran rival para no jugar contra ellos. Y hoy quieren ganar los dos. El empate le vale al Oporto, pero el PSG va a salir con todo. Va a salir con Ibrahimovic, con Menez, con Lavezzi. Y yo quiero, para el que vea el partido, que se fije muy bien en Berratti. Este medio centro. Que el año pasado estaba en el Pescara de Zeman, que ha llegado al PSG y que creo que es el gran mediocentro del futuro del fútbol italiano, porque lo tiene todo. Es un chico que juega muy bien en corto, juega bien en largo, porque tiene buen pase largo también, y como mediocentro organizador es fenomenal. En ese 4-3-3 de Ancelotti, y en el Oporto, por ejemplo, muy interesante fijarnos en Jackson Martínez, el colombiano que está supliendo a Falcao y que está haciendo una gran temporada como delantero centro, y también, por supuesto, James Rodríguez. Son dos equipos que juegan 4-3-3 y partido muy muy bonito para ver este.
Ese partido, París Saint-Germain Oporto, es de lo mejor del día en el grupo A. Y en el grupo B, bueno, el Schalke, que juega con el Montpellier, y el Arsenal, que juega con el Olympiacos, los dos se disputan también el primero y el segundo puesto, ¿no?
Sí,
¿lo tiene
vale...
mejor el Schalke?
Sí, si el Schalke gana en casa del Montpellier, que no se juega nada, el Montpellier ya es último, seguro, no se está jugando nada, pasa como mañana con el Lille contra el Valencia, pues será primero el Schalke, con Huntelaar, que no está a su nivel, la verdad, no está al nivel de la temporada pasada en cuanto a goles, con Draxler de banda izquierda, Pukki va a jugar por detrás, veremos si entra Holby, la posición de Holby, porque el año pasado jugaba de medio centro Holby, pero al llegar al Neustadter este año le han puesto por delante y ha mejorado bastante Holby por ahí. Yo creo que el Schalke ganará hoy y dejará el Arsenal segundo, con lo cual el Arsenal es un posible rival, por ejemplo, del Barça, ¿no? El Arsenal que no está bien, está pasando el peor momento del era Wenger, el Arsenal,
sí.
Ya no solo no hace goles, sino que no crea tantas ocasiones. Y es el peor inicio de liga del Ara Wenger.
Sí, la llegada de Cazorla parecía que iba a suponer algo y le está costando, ¿eh?
Le está costando. Empezó muy bien, pero yo creo que el gran problema del Arsenal es que no ha funcionado la recuperación de Wilshere. Ha vuelto a jugar Wilshere, pero no está siendo el Wilshere que se esperaba. Y a mí me parece que le perjudica mucho a Arteta jugar tan retrasado. Está jugando de medio centro muy, muy retrasado, muy cerca de los centrales, y creo que le perjudica. Y el equipo, insisto, no solo no hace goles, porque eso el año pasado siempre ha tenido un problema goleador el Arsenal, pero creaba ocasiones, luego las fallaba. Pero es que este año hay partidos en los que ni crea ocasiones. El otro día ante el Swansea le pasó.
Y luego en el grupo del Madrid se juega ahí un partidazo que es Borussia Dortmund, Manchester City, con un Borussia que está como está, y el Manchester City, que fíjate, si hoy consigue algo positivo, el Dortmund ya es primero de grupo. Vamos a ver qué equipo saca. Si gana el City en Dortmund y el Madrid le gana al Ajax, pues al final el City se mete en la Europa League, que es un triste consuelo, pero claro, no queda último.
Sí, triste consuelo, como le pasó la temporada pasada. Yo creo que va a pasar el Ajax. Yo creo que el City debe perder hoy en Dortmund. Creo que el Dortmund va a sacar el equipo, si no los 11 titulares, y un equipo muy 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 poderoso, porque ellos en casa se sienten obligados, por la gente, el campo va a estar lleno. Creo que vamos a ver a Blazikowski, a Royce, a Lewandowski, a Grosskreutz, al equipo de lujo, seguramente no estará Götze.
El Dortmund después del Barça es el equipo de moda en Europa.
Sí,
mismo,
sí, y es un equipo que a mí el otro día me decepcionó, por cierto, contra el Bayern. Me parece que jugó demasiado amarrete en Múnich, estando 11 puntos de ventaja, necesitaba ganar en Múnich y no fue a ganar el partido y lo empató al final, que no le vale. Pero fuera de casa, fundamentalmente, está siendo un equipo muy poderoso en esta Champions, yendo al ataque desde el principio, presionando mucho, y luego arriba tiene jugadores, a mí Lewandowski me parece un fenómeno, Götze técnicamente encanta, fabuloso, Marco Reus es un jugador que con espacios te mata, ¿no? Y yo creo que hoy al City le deberían ganar.
Vamos a ver si saca los titulares, que yo ahí tengo dudas. Has estado en Argentina, ¿no?
Estuve en Argentina, sí, estuve...
¿Estuviste con el Coco Basile?
Estuve con el Coco Basile,
que... Le preguntarías lo de casarse en el contrato, de que cómo
y,
fue, ¿no?
No, tal cual me lo contó, me dijo que, si quieres te lo cuento en un momento, me contó, un día le tenías que llamar al Coco, porque es un personaje, me contó que había habido un problema con Gil en un partido que perdieron fuera de casa, que bajó al vestuario Gil después del partido y empezó a echar la bronca
cuando
a los jugadores.
Cuando los presidentes bajaban a los vestuarios.
Sí, pero claro, bajó y le echó la bronca a dos centrales, me dijo, y dice que Basile eso no lo permite, que delante de él, como técnico, le eche la bronca al presidente hablando de cuestiones puramente futbolísticas. Dice que se enfrentó a Gil y luego al día siguiente en un programa de radio les cruzaron y le dijo a Gil que se cagaba en el contrato y que se lo metiera en el orto, le dijo. Dijo, yo me cago en el contrato y se lo mete este en el orto, le dijo a Gil, y bueno, nos lo contó tal cual, ¿no? Hablamos de toda su etapa. Él se siente muy orgulloso de una cosa que es verdad, es el único técnico que ha dirigido en la selección a Messi y a Maradona. Uh-huh. El único. Con la selección argentina, y eso él, por supuesto, hablando de Messi, se le cae la baba, o sea, dice que no ha visto nada igual, incluso me dijo que ya era mejor que Maradona, así que fue una charla futbolera muy bonita.
Qué personaje, la veremos, ¿no?
Sí, hola. Sí, en Fiore Maldini, dentro de poco, yo creo que 3 o 4 semanas.
Un abrazo, Julio, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Venga.
El Coco Basile. Historias de radio, de vestuario, de otro fútbol.
Bueno, una conexión urgente con Serbia y con un grupo de chicas que este verano nos lo hicieron pasar fenomenal en los Juegos Olímpicos, la selección española de balonmano, las chicas del balonmano que fueron medalla de bronce en Londres y que hoy empiezan el Campeonato Europa. Y ya, pues claro, después de ganar la medalla en los Juegos Olímpicos, que estaremos entre las favoritas. Vamos a hablar con Carmen Martín. Hola, Carmen, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Empezamos con Alemania a las 6:15, ¿no?
Eso es.
Bueno, ya, después de lo de los Juegos Olímpicos, tenemos responsabilidad, ¿no? Ahora vamos con el peso del favoritismo.
Bueno, nosotras vamos como siempre, poquito a poco y marcando sobre todo pasos importantes, ¿no? Como son pues, estos tres primeros partidos y esperemos sobre todo que nos salga bien la cosa y que continuemos de la forma que estamos trabajando.
Alemania hoy, luego Croacia y Hungría, que son las que están en nuestro grupo C. ¿Quiénes son las potencias del balonmano europeo ahora mismo?
Bueno, yo creo que es muy claro, ¿no? El caso de Noruega, campeona del mundo y olímpica. Pienso que ella es sobre todo la selección más destacada, ¿no? Mm. Pero bueno, también ha llegado ahora a Hungría y tiene mucho tiempo en el que ha estado sin competir a este nivel, pero bueno, viene con una selección muy muy rica. Ahora la liga húngara además está teniendo mucho potencial y mucho nivel y la verdad que nos da un poco de miedo, pero bueno, cada partido es un mundo y a luchar como siempre.
Oye, ¿y qué ha cambiado en la selección después de la medalla olímpica? ¿Cómo se ha cambiado eso? ¿O se nos ha olvidado a todos muy rápidamente?
Bueno, yo no considero que se haya olvidado. Las chicas que se mantuvieron hasta el final igual pueden hablar más sobre eso, ¿no? Pero sí que es cierto que en todo momento eso nos ha tenido muy muy presente y el tema mediático es cierto que está evolucionando muchísimo nosotras.
Es que fue muy grande lo de los juegos, ¿eh? Y eso que tú no estabas.
Bueno.
Porque te rompiste el ligamento de la rodilla.
Eso es, tuve mala suerte. Bueno, alguien le tenía que tocar y fue
mí. Pero bueno, es como si lo hubieras vivido igual. Porque te acuerdas cuando te llamábamos desde los juegos y tus compañeras te daban ánimos.
Wow, fue impresionante. O sea, yo en la vida he tenido unas retransmisiones tan tan bonitas como tuve en su día, ¿no? Estar en casa por el tema de una lesión, en una participación de un campeonato tan tan importante, ¿no? Como son los Juegos Olímpicos. Y esas sensaciones que viví en ese momento hablando con mis compañeras después de salir del partido y yo en mi casa y que se acordasen de mí como si estuviese allí con ellas, pues la verdad que se agradece muchísimo, ¿no? Y que son, además, ahora unas sensaciones buenísimas antes de este partido, ¿no? Contra Alemania.
Sí, nos emocionamos todos. Mira, vamos a recordarlo.
¡Carmen! ¡Cariño, va por ti! ¡Eres la mejor! ¡Felicidades, Cari! ¡Hoy salió! ¡Esto es fenomenal!
¡Gracias, amor!
¡El salió está súper bien! ¡Vamos a cicarre esta parte! ¡A ver, otro sueño! ¡Felicidades!
¡Te amo mucho! ¡Y te echamos mucho de menos!
¡Gracias, chicas! ¡Yo también he hecho de menos a vosotras! ¡Felicidades! ¡De verdad, ha sido fenomenal! ¡Esto es genial!
¡Gracias! ¡Pero esto también es tuyo, tonta! ¡Un beso muy grande!
¡Un beso,
cariño! ¡Chao!
La verdad es que, Carmen, fue un momentazo, ¿eh?
Fue un momentazo, madre mía, qué emoción, se me ponen los pelos de punta, de verdad, de recordarlo.
Con él.
Además, vamos, me pusiste encima a Eli, que tengo una conexión con ella, de verdad, que es súper buena.
Sí. Bueno, pues nada, con esa emoción a ganar esta tarde a Alemania, Carmen, ¿vale? Y que os seguimos.
Vale, se intentará.
Venga, un besazo fuerte.
Un beso, muchas gracias. Chao, chao.
A guerreras, qué grandes son, ¿eh?
Grandes.
Está Yago preocupado por
los Juegos Olímpicos, por estas cosas también.
Sí, y por todas, y por todas. Que está Yago preocupado por lo de Fernando Llorente.
Yo estoy preocupado no solo por Fernando Llorente, sino por el Atleti desde el inicio de temporada. Porque la imagen no es buena, el equipo no va bien y evidentemente no funciona.
Bueno,
y sobre todo teniendo en cuenta de la temporada tan buena en la que se venía.
Sí. Y Llorente hoy en la rueda de prensa, que hoy sí salió y ha estado como con la cara larga, ¿no?
Ha dado rueda de prensa muy serio, ¿eh? Yo hacía tiempo que no le veía tan serio a Fernando en una rueda de prensa, en una sala de prensa o atendiendo a los compañeros de los medios de comunicación. Ha confirmado que su intención es seguir abandonando el club el 30 de junio, es decir, que termina su contrato y que no va a renovar. A día de hoy eso no ha cambiado, esa idea en un principio que comunicó
ni va a cambiar, ¿no?
al Athletic, que no se va por temas económicos, porque en el Athletic se le ofrecía un buen sueldo, sino que se va por ambición deportiva. Todo, no ha dicho nada, evidentemente, sobre su futuro, si es la Premier, si es el calcio italiano, no ha dicho nada, o incluso
pero
España,
sí,
o incluso
fuera,
España,
¿no?
Que puede ser.
Parece que fuera.
Yo creo que fuera.
Parece que fuera. Él, sobre todo, lo que no quiere es el hecho de ir con otra camiseta española a San Mamés. El hecho de fichar por otro equipo en
Madrid o Barça.
Efectivamente,
eso es lo que
Madrid
me
o Barça.
Hablar, ¿no?
Bueno, ha hablado sobre todo ese ambiente que se ha generado desde principio de temporada y sobre todo dice que tiene mucho que ver la prensa de Vizcaya.
No, he dicho que no habéis ayudado para generar el buen ambiente que debía haber en vez del mal ambiente que se ha generado conmigo, ¿no? El hecho de tener unas negociaciones largas y de todas las cosas que han salido en la prensa, la mayoría mentiras, que si me reunía con Wenger, con si no sé qué, que si el Arsenal, que si no sé qué, que si el otro. Bueno, pues son cosas que al final a la gente pues han ayudado a inclinar la balanza en contra mío y bueno, el resultado pues era que yo salía a jugar al campo y...
Hombre, Fernando, la culpa de la prensa yo creo que no, pero bueno, que mucha suerte y que te queremos un montón, venga.
Ser Deportivos, el hacer.
Consigue con As la bolsa de deporte retro del Atlético de Madrid. Una bolsa con los colores rojiblancos para que presumas de equipo, vayas a donde vayas. Domingo 9 Cartilla con As.
En Radio Madrid trabajamos por una sociedad de mujeres.
Libres.
Independientes.
Respetadas.
Valoradas.
Felices.
Campaña de igualdad de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
En Orgi convertimos los precios imbatibles en increíbles y esta Navidad en imposibles. Como por ejemplo, Michelin 205-55-16V por solo 69 euros y mucho más en Orgi.com. Orgi, vienes por el precio.
Consigue con As la bolsa de deporte retro del Real Madrid. Una bolsa de primera calidad y de diseño exclusivo con el nombre y el escudo del club. Domingo 9 Cartilla con As.
Disfruta del mejor baloncesto por solo 70 euros. Compra el pack de entradas de Navidad de ASEFA Estudiantes y no te pierdas los partidos contra el Real Madrid, Gran Canaria, Caja Laboral y Barcelona. Más información en clubestudiantes.com con la colaboración de Ahorra Más, copatrocinador de la cantera.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Hacemos
millones
de años
de esta canción.
Sí, 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 la verdad.
Además, lo hemos traído con, porque loser, perdedor, va con lo que viene ahora en el programa. ¿Quién ha sido el gran perdedor del fin de semana?
Y con vuestra personalidad también, hay que decirlo.
¿Qué personalidad?
No,
me siento identificado.
No, el loser, digo.
El gran perdedor del fin de semana ha sido el mítico Manolete.
Sí, ¿no? Sí, no, sí, sí. Yo lo siento por él.
¿Estás llamando loser a Manolete?
Bueno, hombre,
no lo voy a permitir yo.
El fin de semana sí, pero bueno, si soy el contestador.
Que Manolete no es Tito,
Brama contra él.
Que Manolete no es Tito,
Te arranca la cabeza. No, pero tampoco es el Mono Burgos.
Tampoco.
El caso es que el contestador rezuma mensajes para el mítico y había que poner alguno. Venga, va.
Manuel, Esteban, don Manuel, ayer yo diría que eres un poquito rajao, ¿no? Te has ido patas para abajo, rajuti, ¿vale? Yo, esto que tú has pasado, lo he vivido yo con Mesina durante 2 años, ¿vale? Que por eso he llegado a este clímax, a este culmen de la fama mundial extraplanetaria. El número uno del contestador de Ser Deportivos, lo cual me ha dado una fama mundial
tremendo,
impresionante.
Tremendo, tremendo.
Y tú, rajada, ida pata para abajo, a caer la cara, siempre, siempre. Como yo, dame la cara.
Muy bien.
Buenos días.
Otro.
Luego criticamos al señor Mourinho que se borra de las de prensa. Bueno, pues ya tenemos el caso Manolete. Espero que se dé el bombo que se tiene que dar. Porque se ha borrado descaradamente, podría haber puesto a su segundo, pero bueno. El caso que la semana pasada está suplicando un puesto en el programa y ahora coge el tío y se nos borra. Pero bueno, ¿qué pasa, Manolete? Manolete, macho. Humildad, tío. Que tiene más cara que espalda. Anda. Que se te ve el plumero. Yo listo. Venga, hasta luego.
Un saludo. Mítico.
Ojo, vaya leñazo.
Es que soy genial. Yo me siento ya orgulloso. Que el mítico Mesina se haya acordado de mí.
Anti-Mesina. Sí, el anti-Mesina es fan tuyo.
No, que me puedo retirar. Y yo no, ayer, yo no me borré, galleguito.
Oye, pero no cogías el teléfono.
Escúcheme usted, que ya es usted muy famoso. Pero Mario me hizo la cama.
No.
Inventó un argumento, es que vamos mal de tiempo. Es que Gallego, eso el culpable es Mario. Yo no me borré.
Sí, eso... yo le veía a Mario hablar por teléfono y me decía que no.
Eso es mentira, Manuel.
Oye, sí, por cierto.
Te creo.
Si no te felicito, lo siento, es hacerte la pelota. Pero ese es un hincha de los de toda la vida, que sí. Además nos ha cortado un pelo y ha demostrado cómo lleva
sí.
El Madrid.
Sí, pero no derives el tema.
A lo tuyo.
La gente te pregunta por tu estado, tus sensaciones, el cholismo, ¿cómo
estado
está?
Estado de ánimo soberbio. Vamos a ver. Ayer la sociedad esta que tanto avala a gente como Javier Arraez, llamado IFHSS,
¿sí?
Nos da como el segundo mejor equipo del mundo en el 90, en el mes de noviembre.
Después de Barça,
con lo
¿no?
cual,
el 94.
Con lo cual, perdonadme, es un accidente. Yo también todos los días, si me ve Mario y la gente que va por las noches al Larguero, ya
no como vosotros,
a
no
Jennifer López para solicitarle una cita y siempre me dice que no, y no desisto.
Pues, muy bien, total. La lectura es que fue un accidente, pero en todos los accidentes hay un culpable.
Claro, y mira, Gallego, y te hablo muy en serio esto. Este es un proyecto que se está iniciando. Yo me acuerdo, veniros todos los de la yihad que tienes ahí, Gallego, de que el Madrid, el primer año de Mourinho, le metieron 5 en el Nou Camp.
¿Cierto?
Y nadie se rasgó las vestiduras y ganó una copa.
Bueno, hombre, sí se rasgaron bastantes vestiduras.
Se rasgaron muchas cosas,
hay que decirlo.
No, porque se salió toda la yihad a decir que esto fue un accidente. Pues nosotros estamos, ahora tenemos un objetivo, 9 puntitos antes de las vacaciones, mantener la distancia, vamos a ir al campo del líder Barcelona a meterle el diente y nosotros seguimos con calma y adelante, que entonces, lo que no hay que
pero
hacer.
No decías el otro día que perdiera, que había que perder en el campo.
Eso fue un calentón de momento.
No decías el otro día que había que perder en el campo, ¿no?
Estáis intoxicando contra el cholismo. Os duele el cholismo.
Tu creencia, tu, Manolo, tu, tu confianza en el cholismo sigue 100%.
Aumentando, es más, yo acabo de colgar a Enrique Cerezo antes que me llamabais y le he propuesto que le haga un contrato en blanco.
Sí. Ahora en blanco, en rojo y blanco, mejor casi.
Y ya lo anunciaste aquí que iba a seguir, pasadas las Navidades se anunciará, pero contrato en blanco, nada de un año, dos años, no, hasta que a él le salga de las mismísimas narices. Y a partir de ahí todos nos vamos a sentir identificados, contentos y satisfechos. Y que os quede claro una cosa, que los atléticos no nos movemos por los parámetros de los títulos, nos movemos por otras cosas más importantes en la vida.
Bueno, bueno, oye, ¿qué te pareció lo del Monoburgos, lo de que yo no soy Tito? No, es como, realmente es como tres o cuatro títulos juntos, ¿no?
No, yo solo te diré qué es lo que le digo a Mario cuando me viene contando ciertas teorías sobre la fidelidad, que no me creo en absoluto. Le digo lo mismo y cortamos y zanjamos las discusiones.
Bueno, bueno, Mético, pues nada, que tenías que reaparecer porque ya has visto cómo estaba el contestador. Supongo que habrá alguno que
por favor,
se sienta reconfortado, ¿eh?
Completamente no, venido arriba, ¿eh?
Permíteme, Gallego, como tú dices ahora que tu móvil solo está para María Teresa Campos, no me lo dejes, Mario.
Tú llamas a mi Mítico, que yo te atiendo.
Un abrazo Mítico.
Hasta luego.
Fíjate qué placer es tener a gente como Manolete en un programa de radio. Es que de verdad se arrima. Cuando tiene que salir corriendo, sale corriendo.
Pero eso lo tiene todo.
Cuando tiene que meterse contigo, lo hace también.
Un poco de baloncesto. Este próximo fin de semana hay un derbi madrileño en la CB, Estudiante Real Madrid. Y hoy el estudiante se ha hecho jornada de puertas abiertas para atender a los medios de comunicación. Ha ido allí Luis González ayer. Y ha
venido. No, ha ido hoy.
Terrible y apocalíptico.
La gente de Estudiantes, ¿cómo está la gente de Estudiantes, Luis?
Pues están muy confiados, la verdad, de cara al derbi de este fin de semana. Jornada de puertas abiertas. Pues
el Madrid está intratable, Cuidado.
Sí, está intratable, pero ya en pretemporada estuvieron a puntito de mojarles la oreja al Estudiantes. Y además muchos jugadores nos han dicho lo mismo, que con esa premisa de pretemporada esperan ganar el domingo al Real Madrid. Y ya quieren empezar a calentar motores de cara al derbi. Hemos estado hablando con una de las voces más autorizadas del vestuario, Jason Granger, que está muy motivado y tiene claro quiénes son sus máximos rivales.
Yo llevo aquí 7 años y desde el primer momento que llegué me dijeron los vecinos del Real Madrid son los malos, ¿no?
Hombre,
y la verdad que siempre jugar contra el Real Madrid, como te decía antes, es una motivación extra, te sube la adrenalina un montón a la hora de salir del campo y bueno, yo creo que va a ser un partido muy importante para nosotros.
Hombre, tampoco es cuestión que el primer día que llegues a España y ya te empiezan a decir que rivales. El Real Madrid son los malos.
Son buena gente.
Son buena gente, son los favoritos.
Pero sirve para que salgan enchufados al partido.
Tienen más presupuesto, cobran más dinero, ganan más. Los malos, pues habrá como en todos sitios. Malos periodistas, bueno,
todo el mundo sabe.
Bueno, pues nada, ya iremos hablando con la gente del Estudiantes, que tiene una campaña de abonos muy buena, que además se anuncian en este 70, programa.
No le gusta blanco en la campaña, ¿no?
Que es muy muy buena porque es baratito, vas a ver 3 o 4 partidos,
sí, 70
de
y pocos euros y tienes partidazos.
Eso lo cuida siempre muy
como
bien.
Como tiene que ser. Bueno, Yago de Vega, aparte de estar preocupado por Llorente, otras cosas del día.
Ah, pensé que ahora venía música y yo...
Viene. La música está.
Fenomenal.
Tus deseos son órdenes.
Hablando de baloncesto, derrota de Toronto. 113-110 frente a Denver Nuggets, donde Calderón solo jugó 17 minutos, anotó 4 puntos y dio 5 asistencias.
Sigo haciendo un llamamiento a que saquen a mi paisano Calderón de los Toronto Raptors, porque es que ya estamos aburridos nosotros y él también.
Partimos los guarros y nos volvemos.
En los últimos partidos no le están dando mucha bola, además estaba disputando pocos minutos. Y además, derrota de Portland, 112-118 frente a Charlotte, derrota de la que nos alegramos, lo seguimos diciendo, nos seguimos alegrando porque Terry Stotts sigue sin contar con Víctor Claver, que no disputó ni un solo minuto.
Hay que ver con Terry, ¿eh?
Tenemos muchos motivos para rajar de todos los entrenadores de todos.
Hay que ver con Terry,
salvo el de los Grizzlies, ¿no?
Esta madrugada Lakers contra Houston, Memphis contra Phoenix y nuestro equipo, los Oklahoma Chevy Thunders, frente a los Nets. Además, el alero estrella de los Miami Heat, LeBron James, ha sido proclamado deportista del año por la revista Sport Illustrated.
Se lo merece.
Y se ha convertido en el segundo jugador de este equipo después de haberlo conseguido Dwayne Wade en el 2006. Además, la selección española de fútbol sala femenino ha empezado con victoria al Mundial de Portugal, 2-0 sobre Ucrania.
Chicas también estamos en
rompemos,
fútbol
sala,
rompemos, que vamos.
Primeros 3 puntos y el próximo partido será contra Costa Rica.
Me pongo serio para hablar de esta noticia que nos llega desde Holanda, que me parece
lamentable.
Tremendo. Hablamos de el fallecimiento de un árbitro asistente de 41 años después de recibir una paliza de tres chicos de edades comprendidas entre 15 y 16 años.
Oh, son juveniles, ¿no?
Sí, una
galetes, casi.
Pero es que es tremendo porque la agresión al juez de línea fue en un partido de prácticamente de juveniles, como tú dices, en el equipo, uno de los que estaban arbitrando, estaba su hijo. Que vio cómo pasó todo, vio cómo le daban la paliza. El chaval, el padre en este caso, 41 años, recibió un fuerte golpe en la cabeza, recibió también golpes en el estómago, se empezó a encontrar mal, fue al hospital y falleció.
Ayer, evidentemente, de hecho, en la rueda de prensa de Frank de Boer, un compañero holandés le preguntaba si sabía las noticias, si conocía que, bueno, en ese momento todavía no había muerto, estaba clínicamente muerto, según dijo el periodista.
Era en coma inducido al principio.
Exactamente, sí. y bueno, claro, Frank de Boer estaba indignado, triste, todo, o sea.
Bueno, se supone que a los autores de la paliza se les va a caer el pelo y no jugarán nunca más en un equipo de fútbol, ¿no?
Eso ya es una cuestión, no de equipo de fútbol, es una cuestión penal, evidentemente, sí. Se les jugará.
Primero una sanción penal, pero luego una sanción civil. No, puedes jugar al fútbol más en la vida, tío. Ya está.
¿Qué pasará por la cabeza de tres chavales entre 15 y 16 años para hacer esto? En fin. Premios Nacionales del Deporte. La Familia Real entregará mañana los premios nacionales correspondientes al 2011. El acto se va a celebrar en el Palacio del Pardo. Va a estar toda la Familia Real. No va a estar el rey.
No va a estar porque se está recuperando. La muleta.
Recuperando de la operación de cadera. Van todos menos él. Ya han dicho que el rey empezará las actividades de nuevo a partir de enero. Premios más importantes. Premio Reina Sofía. A ver si se ha pasado algún premio. Premio Reina Sofía para Tara Pacheco y Berta Betanzos en vela.
Merecido.
El Premio Nacional Don Felipe de Borbón para Juan Carlos Navarro. El Premio Infanta de España Doña Cristina para Maverick Viñales. Y el Trofeo Comunidad Iberoamericana para Cristiano Ronaldo. Además, el Premio Olimpia para Don Vicente del Bosque.
Ese ya no le cabe en casa.
Dos malas noticias. La primera.
Ha estado, por cierto, hoy en Burgos en un acto. Sí, Vicente, a preguntarles otra vez por Mourinho, la cantera de Madrid,
que ya
está cansado que le pregunten por Mourinho y por la cantera de Madrid.
Que no, como diría su predecesor, que no es el tema.
Está Bustillo triste, ha desaparecido el Palencia. Ya es oficial, el administrador concursal Juan Barco ha citado ya a los futbolistas en la nueva balastera para comunicarles que se liquidaba el club. Ahora sí que sí, porque ya se hizo en un principio el pasado 12 de noviembre. Se anunciaba, pero le han dicho que sí.
Un abrazo para toda la gente de Valencia.
Y también tenemos que hablar de la Vendée Globe.
Ayer Palacios se lo saltó y empezó a llamar a la gente a la redacción por dónde van los barcos.
El barco francés, el Banque Popular, ha vuelto a consolidarse en el liderato de la Vendée Globe, vuelta al mundo en solitario, después de dejar atrás la primera puerta de seguridad de hielos en la noche de ayer. En 37 millas al Paprec Birbac, cuando se cumple la 24ª jornada de navegación. Ahora te sitúa los barcos.
Venga, a ver.
Los barcos acaban de completar la travesía entre Les Sables de Olón y el Cabo de Buena Esperanza.
Que están a punto de pasar el cabo ya, entonces.
La noche ha sido muy movida para los navegantes.
Es que no sabes.
Del grupo de cabeza, ya que los chubascos y la mar cruzada les obliga a constantes cambios de vela. Los primeros ya han entrado en el Océano Índico.
¿Cómo va el español?
Y a partir de ahora, noveno. En la acción de Javier Sansó está noveno. Ahora un poquito lejos de la cabeza, pero seguro que poquito a poco va recortando distancias.
Seguro.
Y a ver si va a poder luchar por el título, por ponerse arriba.
Bueno, vamos novenos, a ver si pasamos.
Yo sin una regata no soy nadie, Como hay una carrera de estas durante el año.
Lo dejamos aquí. Mañana va a ser deportivo. Si hoy hay Champions, que vaya bien para los equipos españoles. Un saludo gallego, adiós.